Buenas tardes. Continuamos con la clase de la última semana y nos quedamos en la capacidad de postulación. Hablamos de la capacidad política o capacidad para ser parte, la capacidad de obrar para la capacidad procesal y nos quedamos con ver la capacidad de postulación. ¿Por qué? Porque no solamente teniendo capacidad política o capacidad de obrar, nos sirve a la hora de ir a juicio. Necesitamos, a veces, capacidad de postulación, es decir, de ser asistidos de abogado y de procurador. Por lo tanto, podemos comparecer, atendiendo a lo que nos dice el artículo 23 y el artículo 31, podemos acudir a los pleitos sin necesidad de procurador en los juicios globales en los cuales se determine por razón de la cuantía. En el 250, si vemos la diagonal, vemos que hay el punto 1 y luego está el punto 2. En el punto 1 dice, se define por juicio global, con independencia de la cuantía del siguiente procedimiento. En el apartado segundo, te dice, y por cuantía, todos aquellos que sean inferiores a 6.000. Por tanto, estando en el segundo punto, es decir, cuando yo determino juicio global en atención a la cuantía y esta no exceda los 1.000 euros, puedo ir al dictamen. También para la petición de los procesos monitor. La petición de los procesos monitor, da igual la cuantía en la que estemos hablando, es necesario dialogar con el mundo. Buenas tardes, ¿qué pasa? Bueno, acabo de comenzar, estaba diciendo que la capacidad de postulación es una capacidad necesaria para poder, ser asistidos en el pleito con abogado y procurador. Pero que a veces no es necesario esta asistencia. ¿En qué momento es necesario? En los momentos que regula el artículo 23 y el artículo 31 de la ley de enjuiciamiento civil. El artículo 23 nos habla de la de cuando estamos exentos de comparecer con el procurador, y decíamos que los verbales que se hayan tenido por una cuantía y esta no sea interior a los mismos. Y también para la petición de procesos monitorios con independencia de la cuantía. Ojo, solamente para pedir, para interponer el pleito monitorio. A la hora de oponerlo, si la cuantía superara esos 2.000 euros, sí que no sería falta abogado y procurador. Solamente para la petición. Solo petición. Luego, también estamos exentos de comparecer con procurador en los juicios universales cuando se limita la comparecencia a lo que es la representación del título de crédito o de derecho. Y también los incidentes relativos a la impugnación de materia de justicia gratuita. Que cuando hemos pedido a un abogado o procurador de oficio, se nos deniega el procurador de oficio por el tema de sabemos que tenemos para poder acudir con justicia gratuita, para poder pedir justicia gratuita en el colegio de procuradores o de abogados, uno de los requisitos es que nos superemos el IPREM, que nuestros emolumentos, nuestros salarios, no superen el doble del IPREM. Por lo tanto, el IPREM está en unos 500 y pico euros. ¿Vale? Si superamos en este límite el doble bruto, que tenemos que no nos daría en el sitio, con lo cual tenemos que impugnar esa resolución por la cual se nos deniega el procurador. De igual manera, también estamos exentos de conversar con abogado, igual, lo mismo que anterior, en los verbales por cuantía, cuando ésta sea inferior a 1.000 euros, o bien también para la petición inicial del proceso. Y también para solicitar medidas urgentes o una prioridad a los juicios, por ejemplo, una anticipación de prueba, o pedir suspensión urgente de visas o actuaciones, que cualquier actuación que sea declarada urgente está exenta de comparecer con abogado. Igualmente, cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva de la eventual condena en costa, la parte contraria a la que se hubiese seguido estos profesionales se le va a disponer esos derechos, salvo que el tribunal aprecie que mediante la conducta o bien que el domicilio de la representada y defendida esté en un lugar distinto al que se realizó el juicio. O sea, en el caso de un verbal en atención a la cuantía, en la cual no es necesario ni abogado ni procurador, si yo comparezco con esos profesionales y el procedimiento se lleva en Madrid, es decir, lugar distinto al de mi domicilio, pese a no ser necesario ese abogado ni procurador, sí que es posible que me condene, o sea, que condene impuestos a la cuenta. Y a mí me demanda un tercero, usted, por ejemplo, y tengo que comparecer en los tribunales de Madrid. Mi domicilio es distinto a donde se tramita juicio. Mi domicilio es de Palma y el juicio se tramita en Madrid. Si yo comparezco en Madrid con un abogado y un procurador, aunque no sea preceptivo, y le condenan a usted en costa, usted tendría que pagar los honorarios de abogado. Bueno, luego otra capacidad es la capacidad de conducción procesal. Cuando hablamos de legitimación, la legitimación activa y la legitimación pasiva, la legitimación activa es la que nos da ese estatus de parte, la que intervenimos dentro de esa relación jurídico, material. Bien, pues la conducción procesal es un plus de esa legitimación. ¿Esto qué quiere? Si yo usted le presto 1.000 euros, en principio, ya digo en principio, se presupone que yo ostento una legitimación activa como acreedor y usted tiene una legitimación pasiva en principio como deudor. Pero si usted dice en juicio que no está legitimado pasivamente para ser demandado porque el dinero se lo presté a su mujer, por así decirlo, entonces, esa legitimación donde se va a decidir va a ser en la sentencia. Me han liquidado la demanda, a usted le han liquidado la contestación, habrá una prueba y en sentencia el tribunal dirá si usted tenía o no legitimación pasiva. Si el tribunal lo considera en base a toda la prueba que se haya practicado, lo condenará a pagar. Si el tribunal en base a esa prueba estima que no tiene legitimación pasiva, lo absolverá en sentencia. ¿Entendido? Pero la legitimación tanto activa como pasiva se va a ver en sentencia. En cambio, cuando hablamos de conducción procesal, es decir, cuando hablamos de ese plus de legitimidad, quiere decir que si yo por la demanda no aporto documentación acreditativa en la que se me atribuye a priori esa legitimación activa, el tribunal me va a ir a admitir. Un ejemplo, si yo voy a pedir alimentos de una demanda de filiación, digo que ese señor es mi padre, tendré que aportar con la demanda un principio de prueba que a priori acredite que yo soy el hijo de ese señor que pretendo reclamarle la filiación. A priori, ya veremos luego lo que pasa de la prueba de ADN o de la prueba que se pueda hacer, pero a priori, se presupone que yo ostento esa legitimación. Y eso es lo que es la conducción procesal. ¿Entendido? Supuestos de conducción, por ejemplo, tenemos en el artículo 266, los de juicio de alimentos, en el retracto, los relativos al estado civil, a la cualidad del cónyuge, a los procesos hereditarios, cuando el legatario está reclamando, pues tiene que aportar el testamento o el legado, donde aparezca, los procesos a beneficio, etc. Todos estos procedimientos de los cuales se ha de aplicar esa conducción de procesos. ¿Alguna duda en casa? Bueno, la legitimación, lo que hemos hablado, la legitimación de un punto de vista subjetivo, la activa la tiene el acreedor, son los titulares de la relación jurídica o objeto litigioso. Si es legitimado activamente, lo estará quien afirme ser titular directo o directamente del derecho subjetivo que se está reclamando. Y la legitimación pasiva no es otra cosa que es frente al sujeto al cual se le está reclamando esa relación jurídica. Porque desde un punto de vista objetivo, tenemos que tener legitimación ordinaria y extraordinaria. Esto de la legitimación lo pregunta en el chat, ¿eh? Fijaos que hablamos de un punto de vista subjetivo, del sujeto de la persona, pues activa el acreedor, el demandante, y pasiva deudor o demandado. Pero desde un plano objetivo, tendríamos una legitimación ordinaria y otra extraordinaria. La ordinaria sería directa, en la que ostenta en virtud de la legalidad del derecho, tanto ostenta la legitimación ordinaria para compartir el proceso en calidad de partes principales, tanto sea de manera originaria como sea de manera sobrevenida. Y en cuanto a la extraordinaria, se refiere en aquellos casos en los que está compareciendo, comparece o está actuando en interés de otro. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos formas distintas de intervenir en nombre de otro, bien por sustitución procesal o bien por representación procesal. ¿En qué se diferencia? Cuando estamos actuando en nombre propio, pero en interés ajeno, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, cuando actúa en un procedimiento inquisitorio, actúa en nombre propio como Ministerio Fiscal, pero el interés que defiende es un interés ajeno, el del menor, o el de la comunidad de apoyo, o una persona discapacitada o menor. Tanto vemos que una representación o una legitimación extraordinaria en nombre propio, es decir, por sustitución procesal, sería cuando estamos actuando en nombre propio, pero en interés ajeno. Acabado la figura del Ministerio Fiscal. Cuando él actúa, actúa en nombre del Ministerio Fiscal, pero representa el interés ajeno, el de menor o el discapacitado. En cambio, la otra forma extraordinaria de comparecer en el juicio, de tener esa legitimación, es el nombre e interés ajeno, que sería también la representación procesal. Por ejemplo, una comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios, cuando comparece, está compareciendo en nombre, pero también en interés ajeno. Comunero, ok. ¿Entendido? Eso es pregunta de examen. La legitimación originaria y extraordinaria. Bien, veamos el de sustitución procesal. Yo he intentado resumir, tendríamos los supuestos de esta legitimación, a fiscal, también en la acción subrogatoria, cuando el acreedor que demanda al deudor de su deudor, y también el administrador concursal para afectar los derechos de crédito de la masa del concurso. La acción del usufructuario para reclamar los créditos vencidos del usufructo, vemos distintos ejemplos. Ver el presidente de la comunidad de propietarios, por medio de procesar, los colegios profesionales, las asociaciones de consumidores, pero esto es el acto cuando comparece en el proceso. Eso es lo importante. Cuando actúa con esta recomendación es porque está compartiendo tanto el nombre como el interés ajeno, en cambio por sustitución lo hace en nombre propio, pero en interés. Bueno, y la última legitimación que tenemos, la que hemos visto, una legitimación por sustitución, lo que sería la representación, cuando las asociaciones de consumidores o usuarios sea personal o ostentan esta legitimación para actuar. Las sentencias dictadas a consecuencia de demandas que han sido interpuestas por esas asociaciones de consumidores o usuarios están sujetas a la siguiente regla. Esto también es interesante lo que tengamos en cuenta. Si se hubiera pretendido una condena dineraria, una sentencia condenatoria, de hacer o no hacer, lo que son pretensiones de carácter de condena, no entran ni las declarativas o constitutivas, sino solamente de condena, como la sentencia estimatoria va a determinar de manera individual los consumidores y usuarios que conforme a la ley hayan de entenderse beneficiarios de esa ley. O sea, cuando la determinación individual no sea posible, entonces la sentencia lo que va a estar haciendo van a ser los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago. fijaos en las sentencias estas de cláusulas juego, que lo puso la Asociación de Consumidores Individuales, establece los requisitos de esa sentencia para que aquellos consumidores, o sea, que se pueda entender por juntado, puedan acceder a toda esa cantidad de establecidas en la sentencia. Si se hubiera personado consumidores u usuarios determinados, la sentencia pues deberá de pronunciarse especialmente sobre sus pretensiones. Y si como presupuesto de la condena se declara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, entonces esta sentencia va a determinar si conforme a la legislación de protección de los consumidores u usuarios, esta declaración ha de sufrir efectos procesales no limitado a quienes hayan sido parte del sistema de investigación. Eso tendría que declarar. O sea, son tres componentes de las sentencias en las cuales se estén debatiendo intereses en defensa de los consumidores usuarios que han de conocer. ¿Vale? Y hasta aquí sería el tema 6. Vamos al tema 6 y luego haremos los casos de la propiedad. Había visto algunos casos, pero es necesario ver el tema siguiente. Lo que es la pluralidad de pago. En un procedimiento, podemos encontrarnos una parte de cada bando, una parte como demandante y otra parte como demandado, o encontrarnos muchas partes en distinto. Esto es lo que llamamos litis consorcio. El consorcio es una palabra compuesta, litis de procedimiento y consorcio de personas. Dando el principio de igualdad de parte implica que una parte solicite del proceso frente a otra la actuación de una pretensión. Pero, como digo, no significa que tenga que ser uno contra uno, sino que puede ser uno contra muchos, o muchos contra uno, o muchos contra muchos. ¿Entendido? También puede ocurrir que una vez se admita el proceso, junto con las partes principales, vengan otras de manera añadida. Bien porque los pedimos nosotros, o bien porque ellos quieran intervenir. A eso nos referimos con la intervención procesal. Puede intervenir de manera voluntaria una tercería de dominio en la que ese tercerista interviene en el proyecto principal. ¿Por qué? Pues porque se va a subastar un bien que le pertenece a él. Entonces, él interviene sin que nadie lo llame. ¿Vale? Eso sería una intervención procesal. Otra vez, otra manera de intervenir es una intervención provocada. ¿Por qué? Porque alguien del procedimiento pide que se llame a fulanito para que comparezca en la justicia. Por ejemplo, la indemnización sería una forma de intervención provocada. Luego lo veremos de manera más pormenorizada. Pero a priori, como estamos hablando de la pluralidad de partes, vemos que las partes pueden intervenir de manera inicial, de manera originaria, muchas contra una, o una contra muchas, o muchas contra muchas, pero de manera inicial. Otra de las formas es que una vez iniciado el procedimiento, alguien quiere intervenir. ¿Y por qué interviene? Pues porque él quiere intervenir de modo propio, una tercera de dominio, o bien porque alguien le llama que intervenga, lo que es la intervención provocada, una litis de litis. Y también otra forma de intervenir es por el cambio de parte, lo que es la sucesión procesal. De parte que van a intervenir, que en un principio no era nadie. Por ejemplo, si yo soy el demandante y me muero, mi hijo, que hereda mis créditos, pues por sucesión procesal interviene. Pues la parte demandada, yo pongo una demanda con ese deudor, el deudor fallece. Si los herederos heredan la herencia, heredarán también esa deuda. Por lo tanto, por sucesión procesal, formarían parte del procedimiento. ¿Veis? Son tres maneras distintas de pluralidad de partes, de manera originaria, unir el consorcio, de manera no originaria, por la intervención procesal, o bien por la sujeción procesal o extinción del objeto litigioso, que sería el cambio de parte. ¿Entendido? Ahora vamos a ver cada uno. Venga, vamos al litisconsorcio. Y el litisconsorcio tiene lugar cuando en la posición de las partes comparecen varias personas. Vale. Y la característica principal del litisconsorcio que lo va a diferenciar de la intervención, ¿cuál es? Pues que las distintas personas que intervienen actúan en un mismo plano, es decir, en una actuación coordinada y tendentes a un mismo resultado final. La intervención no busca esto. ¿Por qué? Pues si yo soy el demandante, siendo, vamos a poner uno contra uno, ¿no? Un demandante contra un demandante, y yo le quiero que me pague la deuda, y para ello quiero subastarle el bien, si interviene ahí un tercerista de dominio diciendo que el bien es suyo, el interés que va a tener el tercerista al que voy a tener yo es completamente distinto al que también va a tener el tributo. ¿Lo veis? Por tanto, la característica principal de este consorcio que lo va a diferenciar de la intervención es que las distintas personas que actúan en un mismo plano es tendente a obtener un mismo resultado final, cosa que no pasa con él. Venga, podemos distinguir litisconsorcio activo o pasivo, dependiendo de qué, pues dependiendo de dónde esté esta pluralidad de parte. Si los muchos están en la parte activa, será un litisconsorcio activo. Si esos muchos están en la parte demandada, habrá un litisconsorcio pasivo. Y si son varios, tanto unos como otros, hablamos de un litisconsorcio mixto. ¿Okay? Desde un punto de vista procesal, la clasificación más importante es la que atiende a la forma de constituirse el litisconsorcio. Si hablamos de un litisconsorcio voluntario o necesario. Eso es desde el punto de vista procesal. El que tengamos un litisconsorcio activo o pasivo, bueno, sí, pero desde el punto de vista procesal, lo importante, porque ahí están las excepciones que luego veremos cuando subimos la contestación a la demanda, es que ese litisconsorcio pasivo es voluntario o necesario. ¿Por qué es importante esta figura de voluntario o necesario en la parte activa? Porque a mí nadie me obliga a demandar a nadie. Yo soy libre de reclamarte la deuda. Si quiero, te la reclamo. Y si no quiero, no te la reclamo. ¿Entendido? Por tanto, no hay una figura que obligue a nadie a demandar a nadie. Pero, por eso hablamos del voluntario, que la parte activa es, no tiene ningún significado, ninguna importancia. En cambio, en la parte pasiva, en el deudor, sí que es importante saber si ese consorcio de deudores es voluntario o necesario. ¿Por qué? Porque si es un consorcio voluntario, yo puedo mandar a uno, a dos, a tres o a los tres. A quien yo quiera poner un consorcio voluntario. Pero si es necesario, obligatoriamente tengo que mandar a los tres. ¿Y cómo sé que es un consorcio voluntario o necesario? Dependiendo de la calidad o de la deuda que se haya formado. Si estamos hablando de una deuda mancomunada, en la que cada uno responde un trocito de la deuda, si yo quiero reclamar la deuda, tengo que reclamarle a cada uno su trocito de deuda. Porque yo no le puedo reclamar a uno la deuda de todos, porque esa deuda no es solidaria, es mancomunada. El criterio de la deuda sabemos que es la mancomunidad. Si no se dice nada, la deuda es mancomunada. Luego, es claro que se puede excepcionar el reparto y ejercer una responsabilidad solidaria, pero el criterio de la responsabilidad es mancomunada. Bien, pues dicho esto, si una deuda es mancomunada, en el que todo depende de un trocito de la deuda, yo, si quiero reclamar la deuda, tengo que demandar. Lo mismo que si es una deuda que va contra un bien financiero, que va contra una sociedad de garantía. Tengo que demandar a los dos, tengo que demandar a ambos cónyuges, porque la deuda es de la garantía es de los cónyuges. ¿Entendido? O sea, dependiendo del carácter de la deuda, voy a saber si es que mi consorcio tiene que ser necesario que tengo que demandar a los dos, o basta que demande a uno solo. Veamos, el consorcio voluntario, la ley permite, pero no obliga a que haya varios demandantes o demandantes. La regulación legal, al que el consorcio voluntario se refiere a la ley, cuando dice que podrá compartir el juicio, podrá, ¿eh? No dice deberá, dice podrá compartir el juicio varias personas como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se critiquen. Bueno, el fundamento del consorcio voluntario obedece a un principio de economía procesal que admite que se tramite en un solo proceso pretensiones que se fundamenten en hechos conexos, evitando una posible contención de sentencia. El efecto del consorcio voluntario es como una acumulación de acciones, produce el efecto de discutirse todas esas acciones en una misma sentencia, en un mismo procedimiento y, por tanto, en una misma sentencia. Si tienes alguna duda, también lo dices, ¿eh? Mira, en el consorcio necesario, en el pasivo es lo que nos interesa, ¿eh? Hablar del pasivo porque ya, como he dicho antes, el Supremo no dice que no va a hablar del consorcio activo necesario, sino únicamente del pasivo necesario. ¿Por qué? Porque la ley no obliga a nadie, dice que podrá. La ley no obliga a nadie a demandar, pero sí obliga a demandar a todos aquellos que han de participar de manera mancomunada en una. Entonces, por ejemplo, ya me he expuesto algunos de ellos. Cuando hablamos de acciones sobre el estado civil de persona, si un tercero en relación con igual pide la nulidad del matrimonio, pues ha de mandar a ambos cónyuges. La demanda de alimentos legales ha de dirigirse contra todos los obligados. Ya veremos en el segundo parcial, bueno, en el segundo cuatrimestre, hablaremos de los procedimientos de alimentos, en el que hay un orden, ¿no? Primero pasa al cónyuge, al dependiente, hay un orden de obligado. Yo esto no lo puedo saltar por necesidad. Cuando yo vaya a intervenir en una demanda de alimentos, la tengo que dirigir contra todos los que sean obligados. Si pido la declaración de nulidad de un acto de un contrato en el que he intervenido varias personas, pues tengo que dirigir la demanda contra todas esas personas. En acciones derivadas de cotitularidad, una división de herencia, o sea, una división de herencia también me serviría, o disolución de una propiedad indivisa, cosas así, pues también tengo que dirigir la demanda contra todos los en obligaciones mancomunadas, pues también contra todos. ¿Entendido? Bueno, el fundamento del consorcio pasivo necesario, en el segundo supremo, se fundamenta en la necesidad de que el proceso se vincule con la presencia de todas aquellas personas que puedan estar afectadas por el fallo de la sentencia. Pues, de otro modo, ya quedaría que plantar el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído. Eso es importante. De hecho, fijaos que el consorcio pasivo, el fundamento viene a ser el mismo que el anterior. Debatir todas estas pretensiones, todas estas acciones en un mismo procedimiento, porque de otra manera se quebrantaría este principio. El tratamiento procesal, el demandado, si yo pongo una demanda, imaginémonos, contra una persona en la cual una obligación mancomuna, demando solamente a un deudor y no demando a los otros dos codeudores, lo que deben de hacer este deudor es, en su contestación a la demanda, interponer una ejecución procesal de falta del disconsorcio pasivo necesario, en el cual, si estamos ante un procedimiento de juicio ordinario, en esa contestación a la demanda, yo, demandante, el día de la vista, perdón, como si es la lista preliminar y no queda audiencia previa, ¿podré aceptarlo o podré no aceptarlo? Es decir, puedo decir que la obligación no era mancomunada y por tanto no hay, no a mí que se falta el consorcio pasivo, o bien puedo aceptarlo y decir que efectivamente se ha dado falta del consorcio. Pero mi opinión al tribunal no le sirve. El que va a decidir, a fin de cuentas, es el juez. El que dirá en esa audiencia previa, efectivamente hay falta del consorcio o no hay falta del consorcio. Al margen de lo que yo opino como autor, la última palabra en esta falta del consorcio pasivo del exterior la tiene el juez. ¿Qué estima esta falta del consorcio? Suspende la audiencia previa y me dirá al actor que de otro lado de esa demanda al resto de codemanda. ¿Entendido? Ese sería su problema. Otra forma de pluralidad de partes, lo comentamos al inicio de la clase, era esta intervención provocada. La intervención provocada, ya dijimos, en la que el tercero, el que va a intervenir, interviene no de una manera originaria, bien por ser actor o bien por ser demandado, no. Interviene de una manera no originaria, quiere decir, de una manera sobrevenida. Bien de manera voluntaria, tercería de dominio, bien de manera provocada. La licencia. Cuando nos habla de intervención, fijaos que hay dos formas de intervenir. De hecho, de esa intervención luego se subdivide en dos. Lo que es una intervención principal, lo que es una intervención adhesiva. Esta es la que nos interesa en el procedimiento. ¿Por qué? Porque la principal, este tipo de intervención no ofrece ventaja alguna. ¿Por qué? Porque el tercero, si quiere intervenir en ese procedimiento, puede hacerlo tranquilamente presentando una demanda frente a los litigantes que se está llevando en ese proceso y solicitar la acumulación de procedimientos. Por tanto, si yo quiero intervenir, hay un procedimiento entre vosotros dos, y yo quiero intervenir en este vuestro procedimiento, porque hay una acción que también me favorece a mí, porque tengo una deuda que quiero reclamar a ti, quiero reclamar al otro, entonces puedo intervenir en el mismo puesto, o bien, como es voluntario, puedo interponer una demanda y pedir que se acumulen esas dos demandas. Por tanto, no tiene ningún, no ofrece ninguna ventaja. Tanto me puedo intervenir en la bolsa o yo presentar una. La que nos interesa es la intervención adhesiva. ¿Por qué? Porque es la entrada voluntaria del tercero en un proceso pendiente para defender o para sostener la posición jurídica de alguna de las partes originales. ¿Entendido? Esto, cuando ese interviene, o bien para defender una posición, o bien para sostener una posición jurídica de acuerdo con el actor del demandado, es lo que la Comisión llama intervención adhesiva y distingue dos clases dentro de esta intervención adhesiva: la litis consorcial y la adhesiva simple. ¿Cuál es la intervención adhesiva litis consorcial? Fijaos que el tercero afirma ser titular de la misma relación jurídica objeto del proceso. Es decir, que pudo o debió de ser litis consorcial. Pero no. Ejemplo de este tipo de intervención adhesiva litis consorcial. Pues los acreedores solidarios inicialmente no demandantes, o los deudores solidarios inicialmente no demandados. Si yo hay una deuda solidaria y demando a uno de ellos, el resto de codeudores pueden intervenir en esa, en ese pleito, seguramente defendiendo la posición del resto de codeudores. ¿Ve? Otra serían los herederos no demandados, ¿vale? Conforme al artículo 24. Si yo demando, cuando voy a impugnar una herencia, tengo que demandar a todos los herederos, todos los coherederos. Pues si demando solamente a uno y a otro de los herederos, si quiere personal, sería ese tipo de intervención adhesiva de carácter responsable. Es decir, esos terceros no son de forma originaria, sino que vienen de manera sobrevenida. ¿Por qué? De manera voluntaria, ¿vale? De manera voluntaria. Pudieron o debieron ser litis consortes del acta. La siguiente sería la adhesiva simple. Supone la entrada en el proceso del tercero que no es titular de la relación jurídica litigiosa. Fijaos que aquí era titular de la relación jurídica litigiosa. O sea, el tercero afirma ser titular de esa relación jurídica. Por tanto, pudo o debió ser demandante o demandado, porque era titular de esa relación jurídica. Por eso es la adhesiva de litis consorcial. En cambio, en la adhesiva simple, ese tercero que va a intervenir, interviene, pero no porque es titular de la relación jurídica, sino que es titular de otra relación jurídica que se va a poder ver afectada por la sentencia que se dicte. Imaginémonos el caso del subarrendatario que quiere intervenir en el proceso entre el arrendador o arrendatario sobre la resolución de un contrato de arrendamiento. Si yo soy el arrendador, usted es el arrendatario y usted ha subarrendado el piso y yo pido la nulidad del contrato de arrendamiento, ese tercero, ese subarrendatario, no es titular de nuestra relación jurídica, pero se va a ver afectado por la sentencia que se dicte. ¿Lo veis? Eso sería una intervención adhesiva. ¿Entendido? Bueno, aquí tendríamos los presupuestos de esta intervención adhesiva, el procedimiento para acordar esta intervención y luego las facultades del interviniente y los efectos de la otro supuesto es la liquid denunciación, es decir, el supuesto de sucesión procesal. Con ese nombre de intervención provocada o liquid denunciación es o son estos casos en los que el tercero no interviene porque lo quiera, como lo que hemos dicho, sino interviene porque es llamado al proceso. O sea, una de las partes solicita que ese tercero sea llamado en el proceso para que interviene. Aunque en ocasiones se ha utilizado la expresión de intervención forzosa, esa intervención, o sea, la doctrina que es incorrecta. ¿Por qué? Porque el tercero en ningún caso tiene ese deber de comparecer, sino únicamente la carta. Ya hablamos en primero de derecho la diferencia que había entre cargas procesales, derechos procesales. Entonces, aquí no es un deber, sino que es una carga. A diferencia de lo que sucede en los casos de intervención agresiva, en los casos de intervención provocada son típicos o tasados. Es decir, que tienen que estar expresamente establecido por la ley. Y estos casos, fijaos, los casos de la denunciación, no están en la ley, sino que están regulados en leyes de carácter sustantivo, básicamente en el código. Voy a poner, yo os he puesto lo que está hoy. Primero, tiene como primer punto de la denunciación, la llamada en garantía, la laudatio auctore y la llamada en causa del tercero pretendiente. La llamada en garantía tiene lugar cuando el demandado, en un proceso, hace intervenir en él a quien deba garantizarle la identidad de su cuestión pública. El caso más característico es la llamada que hace el comprador demandado de evicción que realiza el deudor. Es la evicción en juicio. Es decir, cuando el comprador demandado de evicción le realiza el vendedor. Si la llamada garantía siempre, cuando la parte demandada, siendo realmente deudor al acreedor, tiene la obligación de cumplir de la llamada del contrato que a fin de cuentas sale esa razón. Por tanto, la llamada garantía es la llamada el vencido cuando el comprador ha sido llamado de vención. Yo compro de un vendedor y luego el vendedor, por lo que sea, no está satisfecho con la compra porque hay un vicio oculto y pide que me llame. Otra sería la laudatio auctoria, que tiene lugar cuando el poseedor de una cosa ajena es demandado por alguien que reclama la propiedad de esa cosa. Y luego está la llamada el tercero pretendiente. Bueno, tiene lugar cuando el demandado, al cumplir de una obligación, es también demandado por el mismo objeto por un acreedor distinto. O son distintos supuestos, los estudiáis que cualquier lugar. Pero estos serían los casos de intervención. El tratamiento procesal, aunque la ley no lo regula directamente en los casos de intervención provocada, sino que hace una revisión a la persona de ley, sí que contiene una regulación relativa a ese procedimiento, distinguiendo en función de que la intervención del tercero la solicite el demandante o bien la solicite el dos más excepciones sobre la llamada a consumidores y usuarios, porque tiene la ley de movimiento civil, en el artículo 15, y luego hay unas normas especiales en materia de defensa de la propiedad, sobre la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las comisiones, en el ámbito de sus competencias, que puede intervenir sin que se esté condicionado. Y ya para terminar, la sucesión procesal. Yo digo que de este tema va a quedar algo seguro con la legitimación, la conducción procesal o la intervención provocada, lo que es la indemnización, las formas sobrevenidas de intervención. Pero tenemos la sucesión procesal, el cambio de cargo. La ley de procedimiento civil, en los artículos 16 al 18, contempla la sucesión procesal. Y la sucesión procesal, es decir, el cambio de parte, viene dado por causa de muerte, por transmisión del objeto litigioso o en los casos de intervención provocada. Por eso yo os he puesto aquí, cuando hemos visto la intervención provocada, ¿eh? Los supuestos de litigio. Bien, el primero de ellos es la sucesión por causa de muerte. Cuando se transmita bien mortis causa, lo que es el objeto del litigio, la persona o personas que sucedan a causante pueden continuar con el procedimiento. Pero hay que distinguir una cosa, que esta causa de muerte no es igual que afecta al actor que al demandado. ¿Por qué? Porque si imaginémonos que yo soy el actor, el actor, y fallezco yo, mis sucesores no pueden ser identificados, por lo que sea, de momento en la herencia está vigente y todavía no ha aceptado la herencia, y si mis sucesores no pueden ser identificados, el secretario, el letrado, lo que tiene que hacer es declararme a mí desistir. Pero si se han identificado a mis sucesores y ellos no quieren continuar con el procedimiento, entonces el letrado tiene que declarar la renuncia. ¿Vale? Entonces, en la posición del actor, para que el letrado me tenga fallecido por desistido o a los sucesores o a los asistidos o por renunciado, va a depender de las ganas que tengan estos sucesores de continuar el pleito. Si identificados a estos sucesores no quieren continuarlo, no se da por renunciado. Si no, de momento, no los han identificado, entonces no se da por desistir. En cambio, si esta causa pasa o sucede en la parte demandada, tanto si quiere como si no los localizan, los tendrán por declarado el rebelde. ¿Entendido? Tanto si no los conoce, como si conocido no quiere aparecer, entonces lo declarará el rebelde. ¿Entendido? La otra, el otro supuesto es por la visión de lo que nos dijese, que cuando se transmita pendiente un juicio, lo que sea objeto de él, el adquirente puede solicitar, sí, aceptando la transmisión por el litigio, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el trámite de la sucesión procesal derivada de la venta de bienes y derechos. Por ejemplo, el procedimiento de concurso se va a regir por lo que se adopta la ley concursal. ¿Ok? Y si yo tengo un bien que se me está demandando sobre ese bien y lo transmito, pues el transmitente o cuando haya surgido de deuda o de crédito, pues el derecho, el objeto, también se transfiere al transmitente. Y el último sería el caso de la intervención prórroga, lo que es la línea de que es lo que hemos dicho, que, sí, que no son supuestos que establece la ley de sino que para buscarlos tendríamos que ir al código civil, a leyes de carácter sustantivo. Bien, y hasta aquí el tema 7. ¿Eh? Ahora ya podemos ver bastantes casos de las cosas. La semana que viene teníamos previsto los temas del 9 al 11 y así ahora vamos a ver algunos casos. ¿Habéis hecho un caso en casa? ¿Rafael? ¿Qué queréis comentar? Para que ya tenemos vistos hasta el tema, la quinta parte. Hemos visto 5 partes. Nos faltaría el objeto. Y ya está. Después veremos las partes. Venga, pues dicho esto, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué os parece? Vamos a darle venga, vamos al primero de ellos. Por ejemplo, estamos en la página 10, caso tercero, del libro de caso 4. En un juicio ordinario sobre división de cosa común interpuesto por A, por B, el juzgado de oficio y sin audiencia de las partes declara la falta de competencia objetiva para conocer esta acción por corresponder esta acción al juzgado en que se dictó la sentencia declarando el divorcio de las partes y disuelta la sociedad de la parte. Se formula el recurso de apelación solicitando que se proceda a revocar los autos para que entre el recurso de la norma y subsidiariamente la reunión de actuaciones. Puede haberse declarado de oficio la parte de competencia si los trabajos se prevén en el artículo 48 de la ley de competencia. Vea, primera pregunta. ¿Puede el órgano al cual se haya tratado el asunto exercer su competencia objetiva? ¿En qué momento debería hacerlo? Y otra pregunta es si lo puede hacer sin trabajo a las partes. Si nos vamos al artículo 48 de la ley, en principio, os recomiendo antes de hacer los casos prácticos, que es una lectura a este archivo, que que vimos para resolver un caso de fraude. ¿Vale? Lo principal es que, recordad que no es un problema de laboratorio, ya lo dijimos, no hay fórmulas únicas para resolverlo, por lo tanto cada uno puede tener su criterio. Lo que pasa es que, claro, si el artículo 48 dice que quede inalcanzado, esto es incuestionable, no es una cara de la verdad. Me refiero a la hora de resolver un caso, no hay fórmulas únicas. Y tenemos que tener una visión estratégica, creativa, ¿vale? Y sintetizada de la solución. Pues tenemos que poner la parte actual como la parte de la. Bien, pues dicho lo cual, vamos al artículo 48 de la ley de enjuiciamiento civil. Y nos dice que esta protección de oficio es la falta de competencia objetiva. La falta de competencia se aplicará de oficio tan pronto como se advierta por el tribunal que se conociendo. Y cuando el tribunal conozca el asunto, en segunda instancia, o en cambio de recurso extraordinario, o en infracción procesal o en casación, entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia garantía de esta competencia objetiva, le interpretará la nulidad. Bien, en un principio puede lograr una cosa, si ya con ese artículo 48, puede el tribunal externar de oficio su competencia, estamos ante un presupuesto procesal, en este caso lo que es la competencia, y ya dijimos en este momento que todo esto, todo lo que son los presupuestos procesales, son obligatorios que se examinen tanto de oficio, como instancia de parte. Por lo tanto, no es que pueda, sino es que debe hacer el tribunal un examen de su competencia objetiva. Esta competencia no es que nos dice que se hace de oficio, pero no nos dice que la haga el tribunal, sino que este examen de la competencia lo va a hacer el letrado de la decisión de justicia, lo cual dará traslado al tribunal para que, en su caso, decida si la oficio se comunique. ¿Entendido? ¿Qué órgano sería competente para conocer este asunto? Si nos vamos al artículo 225, aquí usaba la ley de derecho en el artículo 227, nulidad, y el artículo 807, que es el que nos tiene que dar la solución a esta. Será competente para conocer el documento de liquidación en este concepto o haya conocido el proceso matrimonial. Por tanto, en este caso, debería haber conocido el tribunal que conoció la demanda primera. Si la audiencia provincial, cuando resuelve de los recursos, puede resolver bien por auto o bien por sentencia, dependiendo de lo que se está recurriendo, si lo que se recurre es un auto, en este caso la falta de competencia objetiva se decreta por auto, la resolución que presenta la audiencia provincial sería un auto. Entendido este caso, vamos a la lección 3 de la página 15, si acaso primero, otro de competencia territorial. La comunidad de territorio Z presenta la demanda de juicio monitorio al amparo de la resolución del artículo 21 de la ley de territorio portal, que permite a la regla de los artículos 312 siguientes. ¿Vale? Contra la comunidad autónoma y su instituto de la vivienda en la relación de una cantidad, con cantidad de vida, capital. La demanda se presenta al juzgado de ir por ser un valor de la pena. ¿Está correctamente establecida la competencia territorial al presentarse un proceso monitorio? Aquí el derecho que nos aplica, el derecho aplicable, es La ley 52/97 de 27 de noviembre, que si no recuerdo mal, aquí habla de foros y operativos que cuando se demande a la administración pública, habrá de ponerse la demanda donde radique la sede de esta, en este caso, el foro territorial del Estado, el artículo 15. Que dice para el conocimiento de los derechos que sepan del Estado, los públicos, de la en caso competente, puedo determinar la sede en sus capitales de provincia. Y esta norma se aplica con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que tenga como competencia. Tanto, nos estoy diciendo que si a priori para tener una demanda de comunidad propietaria es donde aplique la finca, como el demandado es el Estado, en este caso la comunidad autónoma, habría que demandarla en los juzgados de donde estén situados. Esa está en el sector de la tarjeta. ¿Entendido? Debe obligatoriamente denunciarse la falta de competencia de la autoridad por la parte, o se puede tener el oficio. Igual, es un presupuesto procesal, la competencia, y en hacer un presupuesto procesal son examinables, o son tanto de oficio como a instancia. ¿Y qué normas que permite para la competencia territorial? En este caso, el cliente que sería el 52/96. La de Fuerza Federal de Mesa. Bien, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene podremos continuar con más casos o bien intentaremos con los temas. Bien, muchas gracias y hasta la próxima.